RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global. Con la dirección científica de Melissa Ortiz. Y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el ciclo de violencia intrafamiliar. Hoy nos acompaña Fidel Castro Jiménez, psicólogo de la Universidad Inca de Colombia, con especialización en educación superior a distancia de la UNAD, especialista en psicología jurídica de la Universidad Santo Tomás y candidato a magíster en psicología jurídica y forense. Se ha desempeñado como tutor de la UNAD desde hace 4 años. Actualmente es el director nacional del curso de intervención psicosocial en el contexto jurídico. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, primero que todo, Fidel, quiero agradecerte por estar aquí acompañándonos en nuestro programa. Es muy grato contar con alguien como tú.
Gracias, Melissa. Buenos días para ti, para todo el grupo de trabajo de psicología y en especial para todos nuestros oyentes.
Me gustaría que comenzáramos con la definición del ciclo de violencia. Cuéntanos un poco.
Bien, entrar a pensar en una definición sobre la violencia y específicamente sobre la violencia intrafamiliar sería muy pretencioso. Porque son muchos los conceptos, muchos los parámetros y muchos los estudiosos de este tema, y cada uno de ellos quiere dar su aproximación a la definición. No obstante, yo me quiero basar en una definición que ha dado la ONU en torno a esto. Y ellos señalan que la violencia son todos aquellos actos de agresión dirigidos contra el sexo femenino que causen o pueda causar a las mujeres un perjuicio o sufrimiento, tanto en lo físico, lo sexual, lo psicológico, lo económico y también no debemos excluir lo social y cultural.
Bueno, claramente aquí estamos hablando de esa violencia que se da al interior de las familias dirigida específicamente contra la mujer, ¿cierto?
Sí, porque al pensar nosotros en violencia intrafamiliar, podría ser tan abarcador como la violencia.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual. Salud Global.
Bueno, continuando con este importante tema, podemos pensar que realmente todas estas características de las que nos comentabas ahorita son como señales de alerta tanto para las mujeres que pueden llegar a ser víctimas de la violencia intrafamiliar como a los hombres que pueden llegar a convertirse pues y a incrementar como esos niveles de agresión en este sentido.
Sí, en realidad tenemos signos o síntomas de alerta que nos pueden ir indicando la posibilidad, la probabilidad de que esa violencia se incremente. El papel del psicólogo es muy, muy importante en la medida en que permite reorientar a la mujer que llegue a la consulta, que llegue a señalarnos que está padeciendo algún tipo de violencia y que se puede encontrar en alguna de estas etapas.
Bueno, ya propiamente hablando de la violencia verbal y la violencia física, ¿cuáles serían estas características?
Bien, en torno a las características de la violencia verbal, podemos señalar los insultos reiterados, los apodos que se le ponen a la mujer, las presiones a nivel sexual, las descalificaciones que se hacen de todos sus actos. A veces se usa presiones tales como amenazas de suicidio. También suele muy frecuentemente criticar la figura corporal de la mujer. Y se llega a una etapa de amenazas de agresión u homicidio. Y en cuanto a esa violencia física, nosotros podemos detectar que en unos primeros momentos se ejercen tales acciones como jalar el cabello, se le aprieta de los brazos, se le pellizca, en algunas ocasiones se empuja a la mujer. Posteriormente se sigue avanzando hasta agredirla con objetos, lesionarlas corporalmente. No olvidemos que existen lesiones que son lesiones personales, y se llega a un caso supremamente grave para la sociedad como es el asesinato, el homicidio. No olvidemos, y desde mi punto de vista, este es uno de los problemas de salud pública de nuestra nación, muy, muy grande.
Sí, ya, y hay un punto también en el cual, pues esa violencia, o sea, la mujer va a tratar también de defenderse y de resistirse a esta agresión y también buscar agredir a su pareja, ¿cierto?
Sí, mira que lo que tú dices es supremamente importante. Lamentablemente, pasan muchos años antes de que la mujer intente hacer algo para defenderse. Porque especulo yo aquí un poquito, supongo que ella siempre va a tener la esperanza de que el hombre va a cambiar. Pero parece ser que esto no es en todos los casos. Y es importante lo que tú dices, porque aquí esto nos conlleva a mirar qué procesos regulan la escalada de violencia. Fundamentalmente se señalan tres. Es decir, ¿cómo vamos a romper? Digamos que estas son estrategias que desde el punto de vista del psicólogo, del actuar del psicólogo, de ese quehacer, es qué estrategias le podemos dar a la mujer que acude a nuestros servicios para empezar a romper ese ciclo. Uno sería el restablecimiento de las relaciones de poder. Ya lo decías, Melissa, cuando señalabas que, claro, la mujer tiene que entrar a defenderse. Yo pienso que ese es un primer paso para empezar a establecer esas relaciones de poder. Podría sonar un poquito duro lo que yo digo o voy a decir en este momento, pero me parece que es una estrategia. Entonces, tú me das tres coscorrones, yo te doy tres coscorrones. Digamos que estaríamos estableciendo unas relaciones de poder. No debe ser así. Claro. Ojo, no estoy legitimando la violencia para nada. Pero a veces las circunstancias nos deben de llevar a establecer estrategias. Dos, sería ese abandono del vínculo emocional legal, ya sea lo emocional o lo legal. Que las mujeres pueden entrar a hacer, si se me permite el término, un insight y decir, hombre, yo como mujer emocionalmente puedo vivir sin depender de un hombre. Y un tercer elemento que nos ayuda mucho es dar esa orientación y esa ayuda profesional. Fundamentalmente, es importante que la mujer restablezca las redes y los vínculos, porque esto va a ser de una gran ayuda al momento en que ella quiera desfallecer.
Claro, por lo general, una mujer que está siendo víctima de violencia intrafamiliar, pues siente mucha vergüenza también de contar. Y igualmente, pues, como que no, o sea, por el amor también, porque en medio de todo, pues hay mucho amor hacia esa pareja, pues por el amor que siente por esa persona, no quiere tampoco perjudicarla. Pero claramente pues debe haber un límite, ¿no? La mujer es la que también debe poner un límite. Igual como tú hablabas, ya digamos cuando se da como esa, esa ruptura un poco ya en términos legales, ¿hay algún tipo también de protección hacia la mujer para, digamos, si emprende algún tipo de acción ya como que se va a separar? Por lo general esto puede incrementar la violencia o la, bueno, como el mal comportamiento del hombre hacia ella, cualquier intento, digamos, de abandonarlo, de dejarlo, de separarse de él. Entonces, ¿qué puede hacer la mujer para protegerse?
Bien, correcto. Lo que tú dices es una cosa supremamente importante. Voy a dividir la respuesta a esto último en dos partes. Una es, ¿qué estrategias o qué elementos puede tener la mujer al momento de ampararse en la normatividad? Primero, yo quiero señalar la ley 1542 del 2012, que fue promulgada hace muy pocos meses y fue divulgada por el presidente de la República. Está la resolución 459 del 2012, la ley 1257 del 2008. Está una convención de Belén do Pará en torno a los derechos de la mujer, y esta convención se realizó en 1999. Y está la resolución de la ONU 48104 de 1993. Entonces, mira, Melissa, herramientas hay. Lo que pasa es que a veces la mujer no las conoce, pero a esto le sale una arista, que es el cumplimiento de esas leyes. Esto sería tema de otro programa, pero sería bien interesante. Ahora bien, es de suma importancia lo que tú señalas. Uno de los momentos más álgidos es cuando la mujer se quiere separar del agresor, del esposo, del compañero, porque este se va a sentir agredido en su autoestima. Él empieza a ver que está perdiendo algo que le está dando una seguridad, y es un momento supremamente crítico para caer en un posible homicidio o en posibles agresiones con graves consecuencias. Ahí es donde está la habilidad del psicólogo, y no solamente su habilidad, sino el conocimiento de las estrategias para poder entrar a intervenir.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Sones, versos, cuentos, poesía y música. Toda la cultura del mundo reunida en una serie de programas realizados por la RUB, Radio Universidad Veracruzana de México, en alianza con la RUB, Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 9:30 de la mañana por la RUB para la audiencia global en línea.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, continuando con el tema, pues podemos ver también que este ciclo de violencia intrafamiliar realmente tiene unas consecuencias. O sea, no solamente pues una serie de características, y todo esto tiene una serie de consecuencias graves, no solamente para la mujer, sino también para los niños que puedan estar ahí en medio de esta situación, ¿no? En este hogar. Me comentabas ahora que tienes como algunos casos para contarme.
Sí, cuando llegan a la consulta, vamos a ver algunas de las expresiones que nos señalan las mujeres y que ilustran tanto la violencia física, sexual, psicológica. Bueno, veamos el primer ejemplo. Nos relata la mujer: me dice que yo tengo mozo, que no me va a dejar ni para tomar un vaso de agua porque se lo voy a dar al mozo. Vive amenazando a mi mamá. Dice que ellos me aconsejan mal, que les va a mandar a hacer algo. que si me ve con el mozo que él me va a matar. Se ha regado por todo el barrio a decir que ese muchacho es el mozo mío, me ha puesto por el suelo. Ahora veamos un ejemplo de agresión sexual. Lo que nos narra la persona. Él me hostiga sexualmente, trata de quitarme la ropa, me insiste, me toca en todas las partes íntimas, la cabeza, los pies, los senos, las manos. No sabe por dónde meterse. Nunca ha alcanzado a penetrarme por la fuerza. La última vez que estuvo tratando de tener relaciones conmigo fue hace como 8 días antes que me golpeara. Cuando no tengo relaciones con él, me dice que tengo otra persona. Yo no tengo relaciones con él porque eso es un paso para que él me siga molestando. Además, me siento utilizada porque me golpea. Se va y por la noche quiere tener relaciones conmigo como si no hubiera pasado nada. Me siento muy mal. Ahora, para finalizar estos ejemplos, y era lo que tú decías, es cómo se ven involucrados los niños también. Vean lo que nos comentaba otra consultante. Él al niño grande lo agrede a patadas. Si él no lo obedece inmediatamente, él lo agrede. El niño es muy lento. Cuando yo me logro escapar antes de que me agreda, se desquita con los niños, coge a darles correa y golpes.
Sí, realmente, pues todos estos casos que nos cuentas son pues bastante ilustrativos y tristes, ¿sí? Es realmente lamentable que se siga presentando este tipo de violencia dentro de las familias y pues como hablábamos ahora, las consecuencias también tan graves que esto tiene. Me gustaría ya para terminar que nos dieras como algunos consejos o recomendaciones para las mujeres y para los hombres que puedan llegar a estar en, digamos, comenzando o que ya están en una situación de violencia intrafamiliar.
Bien, lo primero que debemos hacer nosotros como psicólogos es escuchar a la mujer y debemos estructurar si ya están estructuradas, fortalecer las redes que ellas puedan tener. 2, que la mujer tenga la voluntad, tenga la conciencia de que se debe denunciar el caso. 3, siempre debemos escuchar a la mujer. Si ella de pronto tiene esa debilidad, y hablo de debilidad entre comillas, de volver con su pareja, debemos seguir creyendo en ella, porque no es fácil hacer una separación de este tipo, y más cuando el miedo está instalado en la mujer. No obstante, desde la psicología jurídica, existen algunos protocolos de valoración de riesgo, como son la SARA, el PSL-90, el HCR-20, el CBR-20. Si bien es cierto que esto no les dice mucho, se los voy a aclarar ya para terminar. El SARA es un manual para la valoración del riesgo de violencia contra la pareja. El PSLR es una escala de calificación de la psicopatía. El HCR-20 es una guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos. Y el CBR-20 es un manual de valoración de riesgo de la violencia sexual. Si bien es cierto que nos toca, por brevedad del tiempo, señalarlos, yo estoy abierto para todas aquellas personas que deseen profundizar en el tema y se pueden comunicar conmigo a través del correo fidel.castro@unad.edu.com. Esto, primero agradecerle a Melissa la invitación, a Daniel por toda su parte técnica, pero este es un abrebocas, esto es una pequeña parte de ese universo que se llama violencia intrafamiliar y que muy seguramente nos tocará a todos los psicólogos en cualquier contexto en que estemos trabajando. Gracias.
Bueno, gracias Fidel. Realmente, pues como podemos darnos cuenta, esta no es una problemática sencilla, sino que tiene pues unas implicaciones a diferentes niveles. Y pues la recomendación también sería para las mujeres que pues que no piensen que por ellas mismas van a poder solucionar una situación de este estilo, sino que acudan al psicólogo, busquen ayuda. Hay personas en diferentes instituciones y, por ejemplo, en el bienestar familiar, dispuestos a escucharlas, dispuestas a ayudarlas, ¿sí? Que no, pues no se queden calladas, y que busquen solucionar las cosas antes de que pasen a otros niveles más graves. Bueno, gracias Fidel por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.